José, ese derecha es el fotógrafo.
Bueno, bastante.
Joder.
Bastante. Hostia,
pero bastante. Sí,
bastante. Igual derecha se queda corto.
Lo digáis, ¿eh?
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de Chema Aragón, nuevo director deportivo del Racing. Vallesoletano, 55 años, tres temporadas director deportivo en el Guijuelo, seis en el Mirandés, un gran conocedor de la segunda división. El año pasado tuvo un paso efímero por el Elche y ahora se incorpora aquí para las dos próximas temporadas, si os parece. Primero intervendrá Manolo, os dará la bienvenida, lógicamente, a Chema y os explicará un poco el proceso y posteriormente hablará Chema y ya luego estarán ahí a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar. Manolo.
Bueno, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, especialmente a la camiseta esa que era con la que jugaba yo, que lo sepas.
La sede, Manolo, apúntalo.
Apúntalo. Que, bueno, estamos aquí, como sabéis, para presentar a Chema Aragón. Lo primero de todo, para darle la bienvenida a nuestro club. Todos sabéis el viernes de la semana anterior, al día siguiente de acabar el partido en Miranda, Mikel nos comunicó que había tomado la decisión de descansar. Y desde ese mismo momento, pues, después del impacto, que todos sabéis, el impacto personal especialmente y también profesional, dejando pasar un día de duelo realmente, prácticamente al día siguiente empezamos a trabajar en convencer a Chema. Teníamos claro que Chema era la persona, Chema es el perfil que creo que necesitamos para dar la energía suficiente para dar otro saltito hacia arriba, para sumarse a este proyecto y hacerle crecer. Y bueno, pues la verdad que ha sido muy rápido, lo hemos hecho en 2 días, nos hemos visto y hemos dado solución a cualquier problema que hubiera podido haber y lo hemos solucionado prácticamente en 2-3 días. Insisto, la idea es, el Racing tiene un proyecto con una serie de principios, de valores, de trabajo, y Chema lo que va a hacer es, dentro de ese proyecto, hacerlo crecer. Ese es el objetivo. Sé que no es fácil. La exigencia en este momento alrededor del club es muy alta, porque nos la hemos autoimpuesto con el trabajo y con los resultados. Y bueno, pues como hemos hablado siempre, queremos cada año dar un pasito más. Y eso viene Chema. Creo que todos ya, en el momento que salió su nombre, ya habéis indagado en su perfil. Y estamos absolutamente convencidos que es la persona. Hemos tenido la suerte de que en este momento no tenía un club en el que estuviera trabajando y estamos súper felices y súper convencidos de que Chema, dentro de nuestro proyecto a largo plazo, va a ser una persona esencial en el desarrollo. Y tiene todas las condiciones y todo el perfil para hacerlo. Así que no puedo más que darle la bienvenida una vez más y darte la palabra, a ver qué cuentas.
Pues nada, muy buenas. Lo primero, como es lo lógico y normal en estos momentos, es la parcela de agradecimientos, ¿no? A Sebas y a Manolo. Como contaba Manolo, la verdad que ha sido todo muy rápido, entre otras cosas por el tiempo y porque hay mucho trabajo que realizar a partir de ahora. Por suerte, el club ha hecho el año que ha hecho futbolísticamente y ha terminado no de los últimos, pero casi de los últimos, y bueno, pues hay que hacer ya la preparación, como Dios manda, de la temporada que viene. Más allá de agradecer a mi pasado, ¿no?, a todos mis presidentes, y volver un poco a repetir lo que he dicho en las últimas ruedas de prensa, cuando cambias de club, que por supuesto, pues tanto Guijuelo como Mirandés, inclusive aunque fuera efímero el tiempo, el propio Elche, en todos los sitios dejas amistades para toda la vida. Sí que me gustaría, bueno, dar importancia a lo que se viene haciendo en el Racing, porque realmente ese es el mayor motivo por el que no hemos discutido, como quien dice, ni del propio tema económico, porque he visto ya en la valoración económica que realmente se me quería, ¿no? Se ha hecho la mejor clasificación de la historia, de la última historia del club, ¿no? Entonces, el otro día os veía constantemente a vosotros en las preguntas a Mikel, insistir, queríais ver una grieta entre los calvos y él, y claro, se han visto obligados a traer, dicho con ironía un poco, a otro calvo, porque yo he estado trabajando ahora dos horas y media con Mikel y con José Alberto, lo cual quiere decir que la relación de ellos es estupenda, doy fe porque lo he vivido hoy. Mikel tendrá sus argumentos como para dar ese paso después de haber hecho un gran trabajo estos tres años, y a José, que yo lo conozco de mi etapa en Miranda con él, pues le he visto con el mismo pelo que entonces, más flaquito, pero con la misma ilusión de siempre, y con una, para mí, una virtud que ya la semana pasada, como estuve por aquí de entrevista, aproveché para reunirme con él, con Pablo, con la gente con la que ya había coincidido posteriormente. Les veo haciendo autocrítica, intentando analizar qué es lo que ha fallado a última hora, pues para cambiar. Cuando yo les veo jugar en Málaga, el equipo, que casualmente es el primer partido, creo recordar de memoria, que no ganáis fuera de casa, bueno, pues yo veo que están intentando llegar a un acuerdo, si el equipo juega más arriba, más abajo, si defendemos mejor así, asao, pero que ahí está habiendo esa autocrítica. Pero si hubiéramos hecho la segunda vuelta, digo, hubiéramos ya, incluyéndome dentro del proyecto, si hubiéramos hecho esa segunda vuelta, la primera a la inversa, y la primera a la segunda, estaríamos ahora súper orgullosos y contentos. Creo que hablábamos antes, haciendo un poco desde la llegada, y no estoy aquí defendiendo ni mucho menos a José Alberto, porque no soy quien, pero sí es verdad que el argumento de la palabra, Sebas y Manolo, de proyecto de verdad, con mayúscula, de hablar, como me hablaban, de futuro, es creíble para cuando todos nos escuchamos en esas entrevistas de trabajo, es creíble porque ves que realmente el club está tirando en esa línea, ¿no? Entonces, aunque me estoy enrollando y casi ya contestando a ciertas preguntas vuestras, sí que quería empezar así, porque creo que, bueno, yo estoy súper contento de la llegada. Creo que el Racing de Santander, el Real Racing Club, es un club de primera división. Yo he visto aquí muchos partidos de primera división, también he visto de segunda ref. De primera ref o de segunda B, aquel año de Arenas, Amorebieta, aquí, ¿verdad? Chicos jodidos porque nos veíamos que nos íbamos al otro grupo, que nos quedábamos, que no arrancábamos en primera ref al año siguiente. Entonces, yo lo he visto porque estaba en el Mirandés, venía a ver al equipo, porque a lo mejor me podía aprovechar de vuestra mala temporada para poder pescar algo aquí. Entonces, cuando ahora resulta que haces una puntuación que este año se ha ido disparada para arriba, pero que probablemente a lo mejor otro año te puede dar para casi ser ascenso directo, bueno, pues yo creo que no nos podemos equivocar, que el club de puertas para adentro, ya os digo, para garantía de la afición y de vosotros, lo tiene claro lo que quiere, y es autocrítico y se quiere mejorar. Y entonces la verdad que todo eso son condimentos que a mí me han hecho, bueno, pues tener cero dudas. Ya sé que es fácil decir, estaba sin equipo, la ley de Murphy apareció. En el momento que apareció el Racing, apareció la ley de Murphy y empezaron a llegar cosas. Y eso dije a Manolo, para mí, bueno, era la mejor opción, pero insisto, no la mejor opción porque iba a ganar más o ganar menos, porque no escuché en lo económico al resto, sino porque de verdad creo honestamente que hay un proyecto, que cuando te hablan realmente Sebas y Manolo en la entrevista de felicidad, cuando ves que José Alberto está feliz aquí, contento, cuando el otro día escucho la rueda de prensa de Mikel y habla en los mismos términos y se está marchando y habla de la felicidad, quiere decir que no es un cuento chino, sino que es una realidad que hasta Roberto me lo ponía difícil, ¿no?, en la despedida que hablaba. Menos mal que yo de fueras de juego sí que entiendo, ¿vale?, y me equivoco menos, pero creo que el modelo hay que respetar, ¿no? Yo vengo de un modelo, y me preguntaréis ahora, totalmente distinto, donde no hay dinero y donde tratamos de tener casi los mismos futbolistas que tenéis ahora vosotros, más caros, nosotros en la primera etapa intentando ahorrar, con el riesgo que ello conlleva, porque los chicos todavía no tienen esa... Cuando llevo la primera vez Íñigo Vicente allí, no es el Íñigo Vicente, lógicamente, del día de hoy, ¿no? Dicho lo cual, como me he metido un explique aquí de los míos, habitual, ¿vale? Preguntarme lo que queráis.
Podéis preguntar vosotros.
Fran de Onda Cero, ya has contestado a casi todo, pero te pregunto, bueno, Chema, bienvenido también al Racing. Preguntarte por el objetivo, tienes mucho prestigio por los milagros que has hecho con el Mirandés. Quizás te falta ese ascenso a primera, aunque en parte el de Elche es tuyo también. ¿El objetivo a tu llegada aquí es el ascenso a primera división?
A ver, el objetivo que me marca la propiedad es, como ha dicho Manolo, mejorar el día a día, no porque sea malo, sino mejorar ese día a día, porque entendemos que mejorando ese día a día nos puede llegar a sumar más puntos y, por lo tanto, a lograr el objetivo. Todos tenemos aquí la ilusión, todos tenemos el miedo de hablar de ascenso, lógicamente, y como decía el año pasado yo, por ejemplo, en Elche, aquí está más complicado el reto, ¿no? Porque el año pasado allí habían quedado bastante peor a nivel clasificatorio y aquí hemos quedado ya en play-off y solo ha habido cuatro equipos mejores. Pero yo veo que desde la llegada de Manolo y de Sebas al club, y la del propio José Alberto como entrenador y Mikel, cada año ha sido mejor en puntuación y cada año es más exigente. Yo le decía antes en tono de broma a Mikel que firmo hacer en vez de 71 70 para que siga siendo él mejor que yo, pero que con los 70 nos va acá para ascender de una u otra manera, ¿no? Pero sabemos, y lo habéis vivido, ¿no? El año es largo, entiendo, porque yo he visto volar al equipo en directo, he visto aquí la cagada el día del Cartagena, estaba aquí en el campo, cuando ya el equipo, el ambiente, todo era de que, bah, es el Cartagena, está ganado el partido, y el único que me dijo antes de empezar el partido que el partido no estaba ganado se llama José Alberto, que era el entrenador, porque sabe la dificultad que tiene ir ganando partidos, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de ascenso cuando baja Valladolid, cuando baja Las Palmas, cuando baja Leganés, cuando Granada, Cádiz, Zaragoza, Sporting, Deportivo de la Coruña, auténticos transatlánticos en la categoría. Como yo no soy de apelar nunca a que si presupuesto es dinero. Hay que hacer bien las cosas y hay que competir todos los días, trabajar bien los partidos, competir el partido y ojalá estemos, te voy a decir una cosa, ojalá estemos a lo mejor en la misma situación de ir a la última jornada. Yo... Oviedo Mirandés, lógicamente mi corazón era del Mirandés, ¿no? A lo mejor el director deportivo del Racing prefiere que suba al Oviedo por los matices económicos, ¿vale? Pero yo decía, firmamos todos, llegar al play-off, la última partido, ganando en el Sardinero, ascendemos a primera división. Hoy seguro que sí, todos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues de momento vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para poder lograr los mayores puntos.
Muy buenas, Chema. Marcos Menocal, del diario Montañés. Va a ser difícil buscar una pregunta, porque lo has contestado prácticamente todo, pero como soy nuevo, yo venía con una preparada. En los últimos años es prácticamente difícil imaginar lo que ha pasado aquí en Santander. Llegas a un sitio en el que se acaba de despedir con unas lágrimas al director deportivo, que es algo que los viejos del lugar, yo empiezo a serlo ya, jamás lo habíamos visto. Jamás hemos visto el campo como está ahora, ni en primera, ni en la UEFA, ni en cualquier lado, con lo cual en lo social, en lo personal, prácticamente va a ser difícil superarlo. Solo queda en lo deportivo, y coño, eso es cosa tuya y te voy a tutear. ¿Cómo lo asumes?
Pues a ver, ayer venía en el coche escuchando la rueda de prensa de Mikel, la última de Manolo, y lo que tú me has dicho, fíjate si es evidente que mi mujer me decía, vaya listón que te están poniendo en las propias ruedas de prensa ya, ¿no? Las preguntas vuestras, las respuestas, los retos son apasionantes, ¿no? Yo te respondo con una pregunta, ¿no? Los equipos grandes, ¿no? Si nos vamos en España al Real Madrid, ¿cómo es capaz de, después de ganar la Liga y la Champions, de volver a intentar ganar la Champions al año siguiente, ¿no? Pues que eso sí que es de aquí a ahí, no es más para arriba, es mantener lo mismo, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que efectivamente, como te decía antes, yo he estado en momentos en el que el Sardinero estaba jugando, ahora saludaba a Edu Bedia, ¿no? Yo he visto aquí a que fue entrenador y paisano tuyo en el Real Madrid Castilla, ahora no me viene el nombre a la cabeza, Alejandro Menéndez. Yo he visto aquí el Racing de Santander contra una mañana a las 12 con el estadio, no voy a decir medio vacío, pero con esa sensación que da. Entonces, precisamente sois vosotros los primeros que tenéis que dar valor. Creo que a las 12 ha empezado hoy la campaña. Está claro que lo más bonito y lo más importante que tiene el club, está claro que es ese ambiente que se está generando, ¿no? Yo cada vez que venía aquí, yo me suelo ir de los estadios siempre en el 85, 86 para evitar atascos, y aquí te podías ir en el 103 porque todavía estabas ahí botando todo el estadio, ¿no? Entonces, que podías permitirte el lujo, y ese ambiente, pues está claro que también lo quiero vivir yo como local, pero es evidente que tenemos que tratar de seguir creciendo. Yo es que creo que es el mensaje que a mí me han trasladado y creo que es la clave. ¿Que se logra el primer año? Está claro. No te voy a decir mis condiciones de trabajo, pero en las condiciones de trabajo y en los premios que a mí me da el club, es donde también me demuestra el club que tiene claro dónde estamos y dónde queremos estar, ¿vale?
Yo, perdona, Óscar, ya por concretar esto, porque las dos primeras preguntas han ido objetivo, responsable, tal. Vuelvo a insistir, o sea, porque nosotros llevamos muchos años aquí, todos, casi todos vosotros habéis vivido el Racing desde hace muchos años. Sabemos todos lo difícil que es, después de una destrucción como la que sufrió el Racing en los años 2011, 2012, 2013, 2014, lo difícil, bueno, 2014 no, en enero de 2014 se acabó la destrucción, lo difícil que es volver a construir. Y como lo sabemos, lo tenemos que valorar. Subir a primera división sigue siendo un sueño. No nos pongamos, porque es que llegará el punto en el que estaremos en octubre y iremos séptimos o décimos y diremos, ah, esto es una ruina, esto es no sé qué. O sea, subir a primera división sigue siendo un sueño, ¿vale? Y solo, y ahora contesto, hago alusión a la palabra de Marco, a la pregunta de Marcos, y solo se va a poder conseguir juntos. Somos, dentro del club, somos un equipo en el que cada uno tiene su responsabilidad, tanto en el área deportiva, como en el área social, como en el área de comunicación, como en todos los demás áreas, cada uno tenemos una responsabilidad, pero trabajamos juntos por un objetivo. Y la gente, o sea, todo eso no se podría conseguir sin la gente. Y en la gente, vosotros también tenéis una responsabilidad, los medios de comunicación, y especialmente el racinguismo. El racinguismo nos ha hecho llegar hasta donde estamos, y es sin duda el que nos va a hacer llegar a un escalón superior. O sea, para que lo tengamos claro. O sea, no hay nombres solos, no, o sea, esto tiene que ser un trabajo de todos, de todos.
¿Qué tal, Chema? Muy buenas. Óscar García Mayo, de la cadena SER, el diario AS. Enhorabuena por el fichaje y toda la suerte del mundo aquí en el Racing. Cuando viene un jugador siempre se le dice que, bueno, que se defina un poco, o el entrenador cuál es su idea de juego. Con un director deportivo quizás sea más complejo. Ha habido directores deportivos que directamente fichaban casi a espaldas del entrenador, otros que ponían muchas metas de que no sean cedidos o que no tengan determinada edad. Otros que directamente, pues lo que decía el entrenador, iba a misa. ¿Cuál es un poco tu libreto de estilo? ¿Cómo vas a trabajar para confeccionar la plantilla? ¿Tienes un tope establecido de X jugadores y de ahí no paso, que sean cedidos, no? Cuéntanos un poco tu modelo de trabajo.
A ver, lo primero, Óscar, gracias. Vengo de estar con el anterior director deportivo, con el entrenador. Lo primero que estoy haciendo es escuchar. No me ha dado tiempo a estar con Sebas y con Manolo, saber de límite salarial, de lo que hay, de lo que no hay, de los salarios de la plantilla. Lógicamente, como os decía, no tiene nada que ver esto a Miranda. Probablemente tampoco tenga nada que ver a Elche, porque tampoco los salarios allí son más altos que en Santander, seguro. Entonces, el modelo de fichajes... Pues yo creo que José conmigo cuando estuvo en Miranda y a lo mejor la certeza que él tiene y la presión que me da a mí él es que le voy a traer buenos jugadores, o esa va a ser la intención. Él está analizando la autocrítica de la plantilla, las necesidades de la plantilla, dónde nos ha podido este año faltar un poquito, eso es lo que vamos a intentar en base a esas necesidades, ya no hablo del puesto, sino cualidades del jugador en esa posición, pues intentar cedido, mayor, joven, intentar que sea el jugador más adecuado para la plantilla.
Buenas tardes, Chema. José Leyende, Radio Marca, bienvenido. Como bien has dicho, estuviste en Cartagena el día de... Y lo que me deja claro es que la labor del director deportivo no para, aunque no esté en activo para un club. Me gustaría saber cómo ha sido la vida de Chema Aragón desde que sale de Elche y si has traído algún cuadernillo de apuntes que hayas compartido ya con José o te unes desde cero al proyecto.
Pues hombre, he estado parado. Se dice ahora mucho lo del paro activo o se puede decir que no he parado, ¿no? Estando en el paro. Lo puedo decir... Enrique o Miquel, porque es al que pedía la acreditación para venir aquí. Lógicamente a todos los equipos de segunda les he visto en directo, trato de verles en casa y fuera. Me muevo más que una peonza para ver fútbol, porque es lo que más me gusta. Y aunque haya estado, lo que te digo, parado a nivel laboral, entiendo que no dejo de estar obligado, entrecomillado, a ver fútbol, a conocer el mercado, para que cuando llegue la oportunidad, como llega ahora, pues tener conocimiento de cómo está el mercado, ¿no?
Buenos días, Chema. Jesús García Bermejo, de Arco FM. Bienvenido. Yo te quería hacer una pregunta doble. Por un lado, ¿cómo asumes el reto de la gestión, un poco de lo que sería toda la parte de la base, toda la estructura que tiene el club? Porque puede ser una de las grandes diferencias con respecto a otros clubes en los que has estado, y es una parte en la que Mikel Martija, bueno, pues ha marcado bastante la diferencia con respecto a etapas anteriores, lo que sería toda la coordinación. No sé si tienes pensado traerte a alguien que te pueda echar una mano en ese sentido, delegar más, o cómo vas a afrontar ese reto. Y luego, por otra parte, probablemente otro gran reto que tienes por delante es retener a los jugadores que han hecho una temporada más destacada, evitando que puedan salir, ¿no? Como por ejemplo Andrés Martín, que todos hemos visto que ha hecho unos números de vértigo. ¿Cómo afrontas ambas cuestiones?
Vaya preguntita, ¿eh? Contaba con ella. A ver, mira, ayer cuando llegué lo primero que hice fue quedar a cenar con Gonzalo, ¿no? Estoy intentando, lo primero, como os decía, conocer a toda la gente, conocer bien las funciones, lo que hace cada uno, y lógicamente intentar no estropear lo que está funcionando bien. Como te decía, si hablo de Osmar, de Dubedia, de Mario Ortiz, de Volado, el delantero, cuando eran cadetes y hacer un campeonato de España cadete hace mucho tiempo, probablemente, no sé si en tu caso conoces a todos esos de aquella época, hablo porque desgraciadamente me voy haciendo también yo mayor, ¿vale? Pero quiero decir que tengo muy claro lo que es las señas de identidad también de Cantabria, ¿no? Y lo que os gusta realmente a nivel de esa identidad que os gustaría tener, pues un poco como el Athletic Club, si pudiera ser, aunque ellos tengan también navarros y tengan vascos, pero que os gustaría tener, pues que fuera casi el once entero de Cantabria. Como me decía ayer Gonzalo, ojalá pudiéramos tener 11 de Cantabria, pero antes hablaba Manolo, y a mí ya te digo que no me gusta hablar en exceso del pasado. No hablo del pasado inmediato, sino del pasado de hace mucho tiempo. El club ha estado en un estado jodido, ¿no? No ayer ni antes de ayer, pero hace años estaba muy jodido. Y eso os tenéis que dar cuenta, que cuando no había dinero, antes de llegar Sebas, cuando estuvo en esa época que estaba hablando, todo eso pasa factura porque la cantera no haces así y te aparece un 9 bueno para el primer equipo, no te aparece un lateral izquierdo cojonudo en el cadete o un infantil. O sea, y cuando te aparecen en esas etapas en las que el club no tiene la estructura que está dotando ahora, pues es muy fácil que Dani Raba esté fuera, que se vayan a otros equipos más poderosos con más potencial económico y se los lleven, ¿no? Entonces, dicho lo cual, te digo, preocupación, lógicamente hablar con Gonzalo, mantener lo que se está haciendo bien, intentarlo mantener. Sé de lo poco que he hablado, no hemos llegado a hablar con la propiedad del Rayo Cantabria, pero está claro que preferimos tenerlo en segunda red que en tercera red. Pero bueno, yo voy a escuchar. Tú me hablas de mi pasado. Está claro que en Miranda yo no tenía fútbol base, entrecomillado, porque apenas teníamos equipos de base. Es verdad que en Elche también se estaban haciendo muy bien las cosas, y allí delegué en las personas que lo estaban haciendo, porque cuando tienes gente internacional, gente que lo está haciendo bien, no soy ningún tipo de intruso. Yo os quiero dejar claro que me sumo, ¿vale? Voy a intentar no restar, ¿vale? Si puede ser que multiplique, teniendo un matemático, pues de lujo, para que esté contento Sebas. Pero realmente mi idea de momento es sumar. Y lo de Andrés, pues hay una palabra que no me gusta, porque de cara a la afición sí que queda muy bien, y yo no soy nada populista, que es la que has utilizado tú, porque a ninguno nos gusta las retenciones, ¿a que no? No nos gusta, cuando vemos las nóminas no nos gustan nada las retenciones. Entonces tú has dicho, has usado la palabra retener. No, porque de lo que se trata, y estaremos de acuerdo, es que Andrés esté aquí el año que viene contento. Porque si está descontento, lo que va a ocurrir es que el míster va a estar enfadándose poco a poco con él, porque el nivel va a bajar, el club se va a enfadar con él y el aficionado también va a estar enfadado porque el nivel, y entonces estamos todos enfadados. ¿Se le va a vender a Andrés? La pregunta de esa pregunta que me has hecho, Andrés, me la hicieron en la entrevista en los propietarios, y la contestación se fue a Sebas. O sea, la respuesta, dije, eso depende de ti. ¿Por qué? Pues porque realmente yo entiendo de verdad que yo estoy en la dirección deportiva, pero no soy el que vendo ni el que compro, es el club, y quien tiene que tomar la decisión de por cuánto tiene que salir el jugador. Yo lo que sí que puedo decir es lo que me comentaron, ¿no? Y es que el que venga tiene que poner el dinero. Como se ha hecho efectiva la cláusula de Arana, hablo de oídas, ¿no? Pero fue con dinero, me imagino. Fue el Racing, puso dinero, ¿no? Entonces, Andrés no se va a ir por un valor regalado, porque las cifras de Andrés no las ha hecho nadie en la categoría, que yo sepa. Se aproxima un poquito Luis Suárez, pero no es el caso, ¿no? Por el tema de las asistencias.
Sí, Chema. Pedro Lezcano, de Radio Nacional. Quería preguntarte, asumas el cargo pues en las fechas en las que estamos. Quería preguntarte un poco la labor del director deportivo hasta ahora, las labores que tienes que asumir, y un poco preguntarte también por si de aquí a que empiece la temporada es tiempo suficiente para que puedas armar la idea que tú pretendes trasladar ahora en el club.
A ver, ha quedado quinto el equipo, ¿eh? Ahí creo que eran 16 jugadores con contrato. Antes de ayer estaba en Ponferrada viendo a Geray. Quiero decir que viene Neco, viene Geray, hay situaciones de jugadores del filial. Es que está funcionando. O sea, ¿no se ha ascendido? No. Pero que esto hay que mantenerlo. O sea, hay que tener los mismos abonados, hay que tener una plantilla que ilusione, hay que ganar partidos, pero que no hay que... Quiero decir... no es volverme a reinventar en el Mirandés con tres futbolistas con contrato y hacer una plantilla entera. Es decir, el valor real del Racing de Santander a nivel de... es lo que ya hay. Hay que retocar y mejorar lo que hay. Pero que, de verdad, tenemos que dar valor a los que están. O sea, de Joaquín hasta Arana, hay que darle el valor que de todos los jugadores, de todo lo que han sumado. El otro día veíamos... No he estudiado, no he hecho el estudio, pero probablemente la participación en general de más de 1.000 minutos en plantilla era un porcentaje, no sé, pero del 70% de la plantilla. Entonces, quiero decir, eso es algo. De ese 70% de los que quedan con contrato, son muchos. Entonces, creo, yo estoy contento a día de hoy porque, eso decía José Alberto, te puedes ir de vacaciones porque ya tienes casi el 11 para salir del primer partido de liga, si no hay... la famosa venta que hablaba de Andrés o de Arana o del otro, y si no hay fichajes, ¿no? Que está claro que se va a mover el mercado antes del comienzo de liga, seguro, pero que creo que tenemos que ser optimistas porque realmente lo que hay ya es muy bueno.
Buenas, Chema. Dan Luis, de la cadena SER, bienvenido. Quería preguntarte, hay muchos jugadores que acaban contrato, como acabas de comentar, jugadores como John Carricaburo o Marco Sangali, que han hecho muy buenos minutos esta temporada y que la gente pues les quiere mucho. Quería preguntarte cómo está esa situación y si esos jugadores pues se van a quedar o para que la afición lo sepa.
Me has hecho la pregunta casi más como aficionado que como periodista. Carrica ha hecho un año muy bueno. Lo que me estás preguntando son preguntas que he hecho yo también al cuerpo técnico, a Mikel, a la propia propiedad. El sentimiento, yo creo que si hay un racinguista aquí y no es hacerle la pelota, no voy a decir Sebas, que es el que ha puesto realmente el dinero, es Manolo, ¿no? Entonces, y los dos tenían claro el primer día cuando nos entrevistamos que Carricaburu tiene plaza siempre y cuando se pueda llegar al acuerdo con el club y con él para repetir, ¿no? Y Marco, creo que se lo dije a tanto a Manolo como a Sebas como a José Alberto, tengo feeling con ese chico desde que estaba en Oviedo, antes de venir aquí. Quiero decir, un chico que me parece que es gran persona que entiende el juego, que bueno, que tiene esa inquietud que a mí también me gusta en el lado humano. Pero bueno, ahora hay que ir despacio, sabiendo lo que hay, ubicarle a Marco, que no es fácil, ¿no? Porque si os pregunto aquí a cuatro, lo mismo uno me lo pone de extremo derecha, el otro lateral, el otro de extremo izquierda, y me vuelve más loco que el míster, ¿no? Entonces, en el campograma, a la hora de confeccionar la plantilla, lo que está claro es que hay que ubicar bien al futbolista, ¿no? Porque eso es clave para seguir luego rematando la plantilla. Pero creo que me preguntas algo que el que menos conoce a los jugadores soy yo, y desde fuera es evidente que tanto Carrica como Marco son dos chicos estupendos y que han dado un rendimiento importante.
Muy buenas, Chema. Quique Serrano, la Agencia EFE. Yo te quería preguntar por tu equipo de trabajo. No sé si vas a traer a gente de fuera, a gente de tu confianza, o vas a seguir un poco con los trabajadores que tenía Mikel, porque el otro día se hacía bastante hincapié en un modelo continuista de club.
Como te he dicho antes, como vengo a sumar y me sumo a lo que hay, lo primero que tengo que hacer es conocer a las personas, ¿no? O sea, hay personas que, como te decía antes, pues a José Alberto y a Pablo Álvarez no hace falta que... Pero tengo que conocer a Enric, sin irme más lejos, ¿no? Más detenidamente, pues así tanto a Jorge como a Manu... Yo ya he conocido a los scouts porque, entre otras cosas, algunos de ellos hemos coincidido bastante viendo fútbol durante el año, el fin de semana. Es decir, estaros tranquilos en ese aspecto. Vamos a intentar mejorar la estructura, pero creo que será una frase que diría Manolo con Chema o con Mikel. Es decir, que el club no para. O sea, el club está creciendo, y creo que no es un cuento que os cuente yo, sino que lo estáis viendo, ¿no? Yo he estado en la Albericia antes de venir aquí hoy por la mañana y claro, me dicen, es que ya los tabiques que se hicieron hace 2 años, ha empezado a entrar más gente, ya aquí. Es decir, al final es un puzzle porque está creciendo el club. Entonces, bueno, vamos a estar tranquilos. No he venido con un imperativo de que yo vengo con tres personas, con tres amigos a trabajar aquí. Si hay que incorporar gente, porque pues intentaremos incorporar a la mejor gente posible, la más cualificada, pero primero conocer lo que hay en casa. Porque vuelvo a insistir, igual que la plantilla ha conseguido los 71 puntos y ha estado jugando playoff, y no se duda en absoluto de José Alberto como entrenador ni de Mikel como director deportivo, que es Mikel, pues ocurre un poco lo mismo con los profesionales. A mí no me ha dicho nadie, ni Manolo ni Sebas, te tienes que quedar con este o hay que echar a este. O sea, se está contento y ya iremos poco a poco, que he venido ayer, no he aterrizado porque he bajado de Zamora aquí en coche, ¿no? Tranquilamente, bueno, como tal, autopista regular, con un poquito más de caravana de lo debido, pero que decir que déjame respirar un poquito. No es mi intención a la pregunta echar y traer, ¿vale? No es mi manera. Yo soy una persona que valoro mucho los puestos de trabajo, y si la gente está cumpliendo, yo fui a Miranda solo y fui a Elche solo, no me dio tiempo, íbamos a llevar a alguien, pero no me dio tiempo por el corto tiempo de espacio que estuve.
Buenas, Chema. Frank Umbrados para Teiba FM. Hablabas antes de Geray y de Eneko. No sé si la primera intención o el primer plan que puedes tener con ellos es que ellas se incorporen a la primera plantilla, si se valoran otras cesiones o un poco qué situación planteas de primeras con ellos.
Yo les he visto jugar, te decía antes, y es un tema que hay que hablar pues claramente con el cuerpo técnico. Lo hablaba también con Mikel un poco la idea. Es verdad que yo he visto más en directo a Geray, pues porque geográficamente queda bastante más cerca Ponferrada que Algeciras, por ejemplo. Pero sí es verdad que, sin haberlo hablado con Sebas y con Manolo, creo que en la idea del jugador cedido, que a veces os cuesta mucho, no en Cantabria y en Santander, sino en todos los sitios, que parece que es que te empujamos a que te marches y no contamos contigo, sí es verdad que hay dos vías de crecimiento, ¿no? Como a lo mejor puede estar Jeremy Salinas ya en el primer equipo y participando en dinámica, o a lo mejor tienes que salir a jugar minutos fuera, que no te puede dar el Rayo Cantabria, porque la pantalla del Rayo Cantabria se te queda ya corta para el futbolista, porque ya la ha pasado. Y yo entiendo, y se lo decía antes al míster y a Mikel, yo creo que el mensaje que también hay que mandar a veces, que esa cesión, si has salido fuera a tener minutos, los has tenido y has competido bien, pues blanco y en botella, ¿no?
Para Manolo, que veo que se aburre ahí. Te hemos pinchado un par de veces en la SER con el tema de Sergio Canales. viendo ya que la posibilidad de este mercado, ¿es posible ya realmente este nombre y algún nombre de estos ilusionantes que cuando lo diga la gente sea todo el mundo unánime?
Pero perdona, Óscar, no le compliquéis, ya veo es mi presentación, me parece bien que quieras el titular de Canales. Yo te puedo decir, antes de que te conteste él, que te va a contestar él, pero que el otro día estábamos hablando de Marcano, que está muy marcado el jugador cántabro de fuera. Pero te contesto yo, y no te hablo de Sergio Canales, ¿vale? Que también era de aquella generación siendo más joven, de la que hablaba de Dubedia y tal, era el enganche, ¿vale? No podemos meter un cementerio y elefantes y todas esas frases que decimos, ¿vale? Es decir, el jugador cántabro bueno, el Andrés de turno, si fuera cántabro, cuando lo hace bien aquí se quiere ir a un equipo mejor, ¿vale? Es decir, tenemos que saber diferenciar cuando el jugador que viene de fuera viene y va a poder sumar o viene a retirarse. Que el Sardinero, la playa es espectacular para eso, ¿vale? Insisto, no lo estoy diciendo de ninguno de esos cántabros, pero ocurre en todos los sitios. Y yo soy de Valladolid y hemos retirado a mucha gente. El problema es retirarlo con rendimiento o retirarlo antes de llegar, ¿vale? Te digo, y no lo hemos hablado, ¿eh? O sea, ya, pero a tu pregunta ya, para que también hago trampas, fíjate, me aprovecho de tu pregunta para ya dar la opinión públicamente. ¿Quiero a Canales en mi equipo? Nos ha jodido. ¿Sabemos lo que gana Canales? ¿Os hacéis a la idea de lo que gana Canales? O sea, hay que hacer ingeniería económica, que verá que tenemos gente preparada para ello, pero y la liga nos tiene que a lo mejor mirar para otro lado para que en las condiciones actuales salariales que tiene Sergio pudiera darse el caso de venir aquí. Pero yo insisto, y ahora ya contesta Manolo, que el primero que os lo dice a vosotros, porque digo, el mayor racinguista que hay es él, el que más está pendiente es él. Es decir, pero en el fondo también es el presidente del club y lo que quiere es, pues eso, eliminar al Mirandés en la primera eliminatoria y haber hecho lo propio luego con el Oviedo y ascender a primera división. Es decir, ese equilibrio, que es la parte importante. La pregunta tuya, como yo digo muchas veces, es muy de rosa. Salsa rosa, sálvame, llámalo como quieres. La entiendo y la respeto perfectamente, pero insisto, lo mejor para el club es tener a los mejores jugadores posibles. Y decía Mikel una cosa, y se la compro totalmente el otro día. Yo a lo mejor, algo que tengo que mejorar, y os doy un titular, es que yo he hecho grandes fichajes a nivel individual, pero luego tienen que adaptarse bien y montar una buena plantilla. Y amigo, ahí es difícil, ¿no? Hacíais la pregunta, el de atrás que casualmente trabaja contigo, y hablaba de Marcos Sangali, de Carricaburu y del lado humano. Cero dudas de cómo es Iván Marcano, de cómo es Canales, de cómo es Álvaro González, los nombres y los que están ahí, está claro. Pero el equipo tiene que ir para arriba. O sea, cuando ahora que tenemos gente que tiene datos, ahora hay que ver si cogen 35 por hora, 37, 33, si repiten esfuerzos, a cuántos metros a más de 27. Es decir, es que eso también es fútbol. ¿Vale? Entonces, Óscar, lo mejor para el Racing, sea Canales, hoy, es que Geray, tú imagínate que mañana tiene una oferta. Salinas, ¿le harías la pregunta a él de por qué no te quedas aquí si eres cántabro? Y pues porque a lo mejor viene un equipo y le da el triple, porque es un equipo de Champions, porque es por motivos, ¿no, Óscar? Entonces, que yo no tengo ningún reparo en que venga Sergio Canales, insisto, pero que la preguntita lleva un poco de trampa.
No, pero me la preguntan todos los días, ¿eh? O sea,
ya.
Cada que tiene oportunidad me pregunta por lo mismo. Yo te voy a responder simplemente, todos sabéis que yo tengo relación con Sergio desde hace tiempo y es una persona a la que admiro profundamente, o sea, a todos los niveles, no solo a nivel deportivo, sino a nivel personal. Parece una persona absolutamente excepcional y yo he hablado hace tiempo, no ahora, yo he hablado hace tiempo. Solo había una condición. Sergio solo puso una condición para terminar viniendo al Racing cuando se pudiera, ¿vale? Y es que estuviera al 100%. Si él no estaba al 100%, no iba a volver al Racing, porque para él el Racing no era una retirada, sino era el sentirse verdaderamente importante dentro de algo que le llena, que como es el Racing, ¿no? Que lo lleva mamando desde pequeño. Yo no sé porque no hay que ser infeliz. O sea, evidentemente, para que Sergio venga aquí, tiene que ganar exactamente 20 veces menos que lo que está ganando en este momento. Y esa es una decisión que tomará Sergio y el Racing en su momento. Si la pregunta que me haces es, ¿algún día va a venir Sergio? A mí, personalmente, como Manolo Higuera, como racinguista, como, como alguien que ha visto crecer el club alrededor de su persona, me encantaría, en el corto plazo. Si es dentro de 5 años, pues igual es mucho más difícil, porque él, ni él va a estar al 100%, ni el Racing a lo mejor le necesitará al 50%, ¿vale? Hasta ahí te lo dejo. Acaba contrato en 1 año. Bueno, pues ya se verá cómo evoluciona. O sea, mi sueño, claro, mi sueño es ver a Sergio Canales con la camiseta del Racing. Te lo digo más claro que el agua.
Vas a tener un problema porque está Íñigo Vicente con el 10 y el 10 no se le va a dejar. Y Sergio, si viene aquí, tiene que jugar con el 10, ¿eh? Bueno, y con 2-10.
Sí, la verdad, dices, ahí lo tenemos un poco más jodido.
Un tema complicado, ¿eh?
Lo tenemos más jodido.
Yo conozco a Íñigo y.
Tenemos más jodido.
Y, eso, y el 10 es por contrato, casi. Lo sabes bien, ¿eh?
Eso, a ver cómo lo manejan. A ver cómo lo manejan ellos.
A ver, que
pero
no
bueno,
quiero.
Que no estamos. O sea, no es una cuestión de plantear lo que va a pasar dentro de unos meses o dentro de un año. No lo sabemos. Vamos a dejar correr el tiempo. ¿Qué es una posibilidad? Yo ya lo he dicho reiteradamente. O sea, yo he hablado con Sergio. Sergio quiere jugar en el Racing. Ya está. Hasta ahí te puedo decir. Y aprovecho la pregunta para contestar otra cosa que ha contestado Jesús. Porque esto sí que es un tema de, como dice Chema, una cuestión de club. Esto sí lo anticipo. La salida de cualquier jugador solo se va a hacer si vamos a crecer. ¿Vale? Te lo digo bien clarito. Me da igual Andrés que cualquier otro. O sea, si el club considera, porque la cláusula de rescisión es la que es, que solo va a salir por la cláusula de rescisión, eso va a ser un criterio claro. Pero, como dice Chema, hay un factor adicional que hay que considerar siempre, y es que nosotros queremos gente que quiera estar y que esté lo suficientemente feliz aquí, como creo que le hemos hecho estar a Andrés, para rendir. No sé cómo es posible, o sea, no sé si será posible rendir tan bien como ha hecho este año, porque es increíble los números que ha hecho, pero que rinda a su nivel. O sea, si Andrés sale, va a ser porque vamos a mejorar lo suficientemente la plantilla con la aportación que deje Andrés como para que compense. Si no, no. ¿Vale?
Sí, Manolo, y otra cuestión. El otro día se conocía que el Racing había sido sancionado con 40.000 euros o que había una propuesta de sanción de 40.000 euros por el tifo del día del Oviedo. No sé si, qué valoración puedes hacer al respecto, porque bueno, sí que es verdad que ha habido bastantes quejas por parte de aficionados racinguistas que al final lo tomaban como de un tono jocoso. No sé qué valoración puedes hacer.
Bueno, aquí voy a respirar antes de contestar, ¿vale? Mira... existe en este país una ley contra la violencia, la xenofobia, el racismo y la intolerancia en el deporte. Algo en lo que todos estamos de acuerdo. O sea, hay que intentar eliminar esos 4 factores del deporte español. Dicho esto, te diré que yo, como responsable de un club profesional, te diré que estoy absolutamente indignado, porque tengo la sensación de que la administración está confundiendo sus parámetros. La administración no está para hacer una ley nueva. no está para hacer una ley nueva. La ley existe y lo que tiene que hacer es aplicarla. Y para mí, el planteamiento de plantear una sanción, ya no te digo de 40.000 euros como está propuesto, respecto a un tifo de tres niños, que la propia administración reconoce que no es que incite a la violencia, no, incita a la rivalidad. La rivalidad que es consustancial a la naturaleza del deporte. O sea, el deporte, la competición, lleva a tener rivalidad. La rivalidad es sana, no es insana, no es violenta por sí, en sí misma. Nadal y Federer compitieron durante 20 años y eran rivales absolutos en la pista. Pero eso no es malo. Ser rival, la rivalidad, no es violencia, no es lo mismo, ni es odio, ni es xenofobia, ni es racismo, ni es intolerancia. Y tengo la sensación de que esta actuación de la administración, esta propuesta, que a nivel nacional es objeto de risión, o sea, la gente del fútbol, hablando mal y pronto, se descojona, no hace más que generar, o sea, es violenta en sí misma. O sea, no puede ser que lo que queramos evitar, que es la violencia en el deporte, se genere, aunque sea indirectamente, desde la propia administración. O sea, te pueden decir lo que quieran, pero es evidente que ese tifo concreto, yo no sé si se puede calificar de mal gusto, de no lo sé, pero lo que no puede ser es que la actuación de la administración pública vulnere un derecho fundamental, un derecho constitucional como es la libertad de expresión. O sea, no puede ser, es que no puede ser, es que tiene que ser, o sea, para que sea sancionable tiene que incitar a la violencia, a la xenofobia, al racismo o a la intolerancia. Punto. Y ya anticipo, y lo digo porque lo voy a llevar personalmente, o sea, voy a llevar este tema hasta las últimas instancias, hasta que un tribunal, no sé si se arreglará anteriormente o no, hasta que un tribunal demuestre que lo que se está haciendo con esta propuesta de resolución es algo indigno para el deporte. Lo voy a llevar hasta las últimas instancias. ¿Vale?
Sí, mencionabas, Chema, a Íñigo Vicente, que es el jugador con contrato más largo, un poco el buque insignia que ha crecido este Racing del rock and roll, por llamarlo de alguna manera. Preguntarte por él y por el tipo de mercado que esperas. En el Mirandés tenías que aguardar ahí a última hora con muchos cedidos. ¿Qué tipo de mercado esperas para este verano? Con pocos movimientos, porque decías que la plantilla estaba bastante configurada o no sé qué tipo de mercado.
¿Qué quieres que te cuente de Íñigo?
Lo de Íñigo, pues que sigue siendo un poco el buque insignia, el 10 de este Racing. Para que no se alimente en posibilidades de si va a salir o no va a salir.
Es que creo que ya lo venimos contestando, ¿no? Y lo ha aclarado Manolo, ¿no? Nadie duda del talento de Íñigo. Yo creo que Íñigo, yo siempre le he apretado mucho y he dicho que, entre comillas, siempre ha perdido mucho dinero en el fútbol porque su talento es de primera división y no juega en primera división porque tiene otras ciertas carencias que todos sabemos cuáles son, pero nadie duda de su marcado diferencial que tiene en el juego y estamos encantados de... Vamos, yo estoy encantado de venir al Racing de Santander y encontrarme con el 10. Aunque le vacilaré un poquito porque he estado 2 años con él ya trabajando y tenemos buena relación. A partir de ahí, ya te digo que bueno, si tiene una cláusula de rescisión y viene alguien y él quiere marcharse y el club está de acuerdo, pues se producirá ese cambio. Pero ya hasta donde yo sé, en ningún momento me han hecho llegar en estos días que estoy en el club hablando con la gente absolutamente nada de Íñigo. Yo creo que lo hace Manolo y le veo siempre con la cabeza aquí así. O sea, que no queremos debilitarnos, queremos hacer mejor equipo. Claro. O sea, es que es algo, pero no es la llegada de Chema, es el Racing de Santander que no va a regalar a los jugadores el que se vaya de aquí, pero yo creo, hablo de oídas, no tengo ni idea de cuál era la cláusula, si se vendió por la cláusula o tal, pero creo que ya pasó el verano pasado con Peque, ¿no? Entonces yo creo que yo me he reunido con ellos, les he escuchado a ellos y para mí eran muy creíbles las palabras que ellos me decían, ¿no? Entonces ya está, el tema de Íñigo como el de los el resto de los jugadores, ¿no? O sea, tiene contrato, estamos encantados con él y listo, ¿no? Y que venga con las pilas cargadas el primer día de pretemporada. Y luego a nivel de la configuración de la plantilla, a ver, vamos a intentar cerrar la mejor plantilla posible. Simplemente eso, bueno, tenemos más o menos claro ya por lo que yo he ido hablando con el míster, con el cuerpo técnico, dónde están las necesidades. Estamos hablando aparte de los jugadores, te decía al principio, están haciendo autocrítica el cuerpo técnico, pensando bien dónde se ha podido fallar desde el lado suyo también en esta temporada, y bueno, pues vamos a intentar salir el primer día de liga a por ellos, ¿no? A full.
Manolo, Chema, esta es para los dos. Antes hablábamos un poco del morbo y del salseo y Óscar ha puesto la cara con Canales y yo voy a coger y te voy a dar la vuelta a la cinta. A los dos, ¿descartamos 100% la opción de Pablo Torre?
Bueno, la ha descartado él. O sea, aquí no hay mucho que rascar. O sea, yo me supongo... No, Chema y yo no hemos hablado de Pablo Torre jamás. Evidentemente Pablo es otro sueño del racinguismo, pero... todo tendrá su momento, desde luego este no parece, porque el propio Pablo lo ha dicho, ¿no? Que no es el momento del Racing, aunque él, como ha dicho también, está convencido que volverá a vestir la camiseta del Racing.
Es que yo creo que el racinguismo, pero en ambas direcciones, del club y del jugador, hay que entenderlo bien. Es decir, es que al final no hay que olvidarnos de que los jugadores son trabajadores y que son trabajadores de un periodo de tiempo corto, más bien, ¿no? Los demás al final tenemos que... Y ellos cuando se retiran, de hecho en el club ahora hay bastantes exjugadores, ¿no? Dorron, Pedro ha sido portero durante muchos años. Entonces, a ver, a veces coincide lo que estaba marcando Manolo, los tiempos para que vuelvan al club, ¿vale? Pero probablemente Pablo esté en ese momento que va así su carrera hacia arriba a Primera División y salvo que subiéramos pronto... y entonces podría haber ya un poco más, pero no hay que olvidar que somos un equipo actualmente de segunda división, que insisto, que sin hablar con él nada más que tres ratos, sé que no le ganáis tan fácilmente a ser racinguista y que tiene claro que le gustaría que vinieran gente, pero tampoco porque digamos Pablo ha dicho o Sergio ha dicho que no hoy, dejan de ser, son antirracinguistas, ¿no? Es que realmente no es tan fácil cohesionar los momentos de uno y de otro, ¿no? Del club y de... O sea, el club hoy está en segunda y tiene más posibilidades de... que cuando estaba en primera ref o en segunda B. Y ahora mismo, pues, luchar contra salarios, contra situaciones de jugadores que están jugando en primera división o en Champions League, pues es complicado, ¿no?
Sí, Chema. Yo quería saber si te has fijado algún objetivo en cuanto a porcentaje de plantilla o nivel de composición o avances en la misma de cara a esa cita del inicio de la pretemporada. No sé si habitualmente te gusta tener un dibujo ya más o menos perfilado de la plantilla, si no es algo que te preocupe, si has hablado algo con José Alberto en este sentido y qué idea tienes para ese primer día de trabajo.
Como os he dicho, hablaré hablado, nos voy a contar lo que hemos hablado, lógicamente, y a ver... Pero lo digo en las ruedas de prensa, como director deportivo, en todos los clubes. Creo que no digo nada raro si digo que, por desgracia, el mercado termina dos semanas después de empezar la liga. Que todos los entrenadores se quejan cuando empieza, tal. Que los presidentes van a las asambleas y que eso no se acaba cambiando porque no solo es una normativa de la Federación Española, sino que eso es va a nivel de FIFA. Entonces, el mercado... Una vez comenzado, no tengo hecho el estudio de porcentaje exactamente, pero te diría, digo a nivel global, se mueve en un porcentaje más alto de lo que se ha movido hasta el día del comienzo de las competiciones, ¿no? No en el Racing de Santander, no en el modelo de Chema Aragón. Entonces, lo que sí que está claro es que aquí tenemos un equipo, una base muy importante, ¿vale? Y sobre esa base vamos a construir el resto de la plantilla. ¿Me he marcado que haya 5 fichajes el primer día de pretemporada? No he marcado ningún número de jugadores.
Muchas gracias a todos por estar aquí. A pesar de que Chema, que ya habéis visto que se maneja bien el micrófono, ya lo ha recordado, sí me gustaría que a los oyentes y a los lectores de vuestros medios les recordéis que ya desde las 12 está en marcha la campaña de renovación de abonos y que lo pueden hacer tanto online como en la taquilla de los campos de Sport del Salerno. Muchas gracias.
segunda hora.